Oyendo y leyendo proverbios, hermano, como al final de cuentas es la palabra de Dios y la palabra de Dios lo va liberando a cada uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que la palabra de Dios libera? Entonces, siempre pasaba por un verso que siempre me llamaba la atención. Son como tres versos los de proverbios que, bueno, en el sentido de lo que vamos a platicar ahorita, siempre me llamó la atención y me llamaba la atención y me llamaba la atención hasta que mejor me puse a revisar ahí, hacía más, un poquitito más profundo acerca de esto de las maldiciones. Porque hay por lo menos dos versos en Proverbios bien interesantes, el otro no lo pude buscar. Pero hay un verso en Proverbios que dice que la maldición no llega sin causa. Así dice Proverbios, que la maldición no llega sin causa. Entonces me puse a pensar, hay gente a la que les han llegado maldiciones, pero no es solo porque sí le llegó la maldición, sino que la gente hizo algo y entonces cuando la gente hizo algo, eso incorrecto que no tenía que hacer, le llegó la maldición. Y también en mi mente había, y hay otro verso en donde viene Salomón y dice que el mal, y esa palabra mal se traduce en maldición, dice que la maldición no se apartará de la casa del que paga mal por bien. Entonces me llamó la atención porque todos nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que estamos aquí, somos llamados para recibir bendiciones. Amén. De hecho, hermano, la Biblia dice que en Cristo, para cada uno de nosotros, todas las promesas de Dios son sí y amén para nosotros en el Señor Jesucristo. ¿Lo cree usted o no lo cree, hermano? Pero hay un problema, porque puede ser de que estemos haciendo cosas que estén atrayendo la maldición, ya sea no, hay cristianos que puede ser que estén haciendo cosas que están atrayendo la maldición hacia la vida de ellos o hacia la familia de ellos. Hermano, esto es como, mire, esto es tan sencillo como aquellos hermanos que desayunan, almuerzan y cenan tomando gaseosa. Y no saben que se están deshaciendo los riñones. Entonces, óigame, hermano, entonces, somos llamados nosotros a recibir todas las bendiciones de Dios. Pero puede ser que por ignorancia algún hermano, alguna hermana esté haciendo algo que lo esté maldiciendo. Y lo que yo quiero platicar hoy de esto, hermano, es, como le decía, creo que el miércoles le decía, acerca de romper las maldiciones, de romper, de saber qué es lo que no hay que hacer y dejar de hacerlo. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero que platiquemos esto hoy, hermano, para que cada uno de nosotros nos pongamos ante el espejo de la palabra de Dios y que cada uno de nosotros dejemos de hacer cosas que atraen la maldición. Entonces, hermanos, se trata de que nosotros hoy en el nombre de Jesús hagamos uso de la fe y de la inteligencia que Dios nos ha dado a nosotros para que entonces hay muchas cosas, no las vamos a ver todas hoy y ni siquiera en la presentación están todas, solo algunas pocas, pero que entonces cada uno de nosotros tomemos nota en nuestra mente y en nuestro corazón y como se trata de romper las maldiciones, que cada uno de nosotros dejemos de hacer, si alguien lo está haciendo, dejemos de hacer aquellas cosas que atraen la maldición. Entonces dice aquí Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, oiga, así la maldición, oiga lo que dice Salomón, nunca, oiga, la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca. Ese nunca es tremendo, hermano, porque jamás a nadie le va a llegar maldición sin causa. Eso quiere decir que a cualquiera, cualquier persona a la que en algún momento le llegue maldición, es porque algo hizo él o ella o algo hicieron sus antepasados, pero nunca llega sin causa. Siempre hay una razón. Incluso, hermano, nosotros tenemos que modificar nuestros criterios. Todos nosotros como cristianos tenemos que modificar nuestros criterios porque hay un error en los criterios de los cristianos. Y no cristianos solo recién convertidos, gente que ha nacido en hogares cristianos que tiene malos conceptos. Por ejemplo, tal vez hay una familia, y los hijos ya crecieron y se casaron, tal vez nacieron en un hogar cristiano, y uno de los hijos busca al Señor, le sirve al Señor, se congrega, y otro de los hijos no quiere nada con el Señor. A pesar de que crecieron en un lugar cristiano. Tiene buen trabajo. Acaba de comprar casa. Acaba de comprar carro. Y el que está buscando al Señor dice, pero a él sí lo bendice Dios. Y el otro, y el cristiano dice, y a mí no. Eso hay que quitarlo de nuestra cabeza, hermano. Eso todos nosotros tenemos que arrancar eso de nuestra cabeza y nuestro corazón, de pensar que dinero es bendición. Quitemos eso de nuestra cabeza, hermano. De pensar que carro nuevo es bendición. No necesariamente. De pensar que casa nueva es bendición. De pensar que tener buenos banquetes es bendición. De pensar que comprar ropa a cada rato es bendición. No necesariamente. Porque puede ser que el diablo sea el que se los esté dando para que entonces la gente no busque a Dios. Y además que la Biblia dice que hay una prosperidad de los necios. Dice, la prosperidad de los necios los perderá. O sea que son necios y tienen su prosperidad y esa prosperidad los va a llevar a la destrucción. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, es quitar de nuestra mente y de nuestro corazón qué dinero, qué cosas materiales son bendición. Porque la Biblia nos enseña claramente que no es así. De hecho, por ejemplo, cuando, como estuvimos platicando el miércoles, cuando Moisés bajó del monte, la Biblia nos enseña de que ellos, Israel y Aarón, estaban haciendo un culto al Dios del dinero, al Dios Mamón. La Biblia no dice así, Dios del dinero, Dios de Mamón. Es una relación que estoy haciendo yo porque era un becerro de oro. O sea, iban detrás del dinero. Y a Dios le desagradó eso y el castigo que se le dio al pueblo fue un castigo severo porque les dieron a beber del oro así hirviendo o más que hirviendo porque le tuvieron que hacer líquido. Entonces, hermano, una de las cosas que tenemos que hacer es quitar eso de nuestra mente. Es como lo bendice el Señor porque todos los días come pinulito. No necesariamente, hermano. Y a mí no me bendice el Señor porque solo frijoles como. Eso hay que arrancarlo de la mente y del corazón. Esa es una mentira del diablo, hermano. ¿Cómo lo bendice? Porque tiene carro. Ya ni le caben los carros en la casa. Y yo ni siquiera tengo para la camioneta. A él sí lo bendice Dios y a mí no. Eso hay que sacarlo del corazón, hermano. Esa es una mentira diabólica. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Entonces, regresando aquí a Proverbios 26:2, aquí la Biblia nos enseña que la maldición nunca llega sin causa. O sea que, y la otra cosa es, hermano, que alguien puede ser multimillonario, pero puedes estar bajo maldición. Por eso es que yo le digo que tenemos que quitar conceptos tradicionales o hasta paganos de nuestra mente para empezar a pensar como la Biblia quiere que nosotros pensemos. Porque alguien puede estar súper saludable y estar bajo maldición. Y un hermano puede estar bien enfermo y no estar bajo maldición. Amén, hermano. Todo eso tenemos que arrancarlo nosotros de nuestra mente y de nuestro corazón. El asunto entonces, ¿por qué? Porque yo estaba meditando esto. ¿Cómo es esto de la maldición? Llega una maldición y la gente le empieza a ir mal. O es así como gotero. Está llegando la maldición, llegando, poquito a poquito la persona se está llenando, digámoslo así, de maldición hasta que explota. Entonces, hermano bendito, primero que tenemos que entender es que algo se hizo, algo se habló, o algo no se hizo, ya sea la persona, o los papás de la persona, o los abuelos de la persona, o los bisabuelos de la persona, que fue lo que hizo que le llegara maldición a la persona. Entonces lo que necesitamos nosotros hacer es saber todos esos imanes y sacarlos de nuestra vida. En el idioma hebreo y en el idioma griego hay varias palabras que se traducen en maldición. Yo aquí le voy a poner solo cuatro de idioma hebreo. Una es kalal. Esta palabra kalal significa maldición, y además de maldición significa blasfemo. Quiere decir que la blasfemia atrae la maldición cuando alguien empieza a blasfemar. Por eso, hermano, hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Porque puede haber algún hermano que cuando se esté enojado con la esposa le diga, mira, no hay que decir eso porque la Biblia dice tal y tal cosa. El hermano diga, ¿a mí qué me importa la Biblia? Eso es una blasfemia. Y el cristiano que se mantiene blasfemando, la persona que se mantiene blasfemando, está atrayendo la maldición. Está atrayendo la maldición. Entonces hay gente que está bajo maldición o en maldición y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo no le hago nada a nadie? A saber, tal vez es blasfemo. También la palabra kalal significa despreciar, significa ser ligero, significa liviandad, que la liviandad ya nos da una idea así más de acerca de la moral de las personas, que es liviano, que no se da a respetar o que no respeta, sino que con liviandad se comporta, habla y vive. Significa mal, maldecir, maldición. Hay otra palabra que es kelalá, y esta palabra kelalá significa maldecir, maldición y maldito. Y la otra palabra ra, que significa malo o mal. Y entre sus demás significados está maldición. No sé si lo puse por aquí, pero entre otros sus significados es maldición. Y la otra, que es la palabra arar, hay más palabras, pero solo puse esta. Esta es la palabra arar, que no es el arar de nosotros, sino que esta es una palabra hebrea. Y esta palabra arar significa abominar, significa maldecir severamente. Oiga, significa maldecir severamente. Entonces, las maldiciones pueden ser diversos tipos de maldiciones. Pero, óigame pues, hermano, pero nosotros estamos platicando de esto hoy para al final vamos a orar y vamos a pedir al Señor que rompa cualquier maldición. Amén, hermano. Y que nosotros también anotemos esto que vamos a platicar y dejemos de hacer las cosas que atraen la maldición. Si aquí hay un hermano que cuenta chistes acerca de Jesús, eso es blasfemia. Y eso atrae la maldición de Dios. Si aquí hay hermano que hace chistes de Jesús, de la Biblia o de Dios, eso es blasfemia. Y eso atrae la maldición. Entonces a veces los hermanos cometen unos tremendos errores y después no se explican por qué no tienen paz. Si la paz es una bendición, ¿verdad? La salud es una bendición, pero no significa que si alguien está enfermo, está bajo maldición. No. Puede estar enfermo y puede estar siendo bendecido por Dios. Pero algo, hermano, que sí es inevitable, por ejemplo, es la paz. La paz no depende de nada externo. Entonces alguien puede decir, pero ¿por qué nunca estamos felices en mi casa? Dirá, o alguna persona, algún cristiano X. Puede ser que esté siendo blasfemo él o su esposa o alguno de sus hijos, y entonces eso esté atrayendo como gotero la maldición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Porque yo no vine a decirle aquí a alguien, no, es que usted está maldito. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Lo que yo vengo a decir es, hermano, esas cosas atraen la maldición, hay que dejar de hacerlas. Eso es lo que estamos platicando hoy. Amén, hermano. Entonces, mire Génesis 4:9. Ahí, ese es, Esa es una de las cosas que atraen la maldición, dice. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Recuerda que el miércoles hablamos de la importancia de saber y de no saber es peligroso. Entonces cuando a este le preguntaron, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, oiga, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, hermano, ¿qué cosas atraen la maldición? Atraen la maldición si una persona, primero veámoslo tal como es, si una persona mata a otra persona, ya atrajo la maldición hacia su vida. Entonces, si alguien por alguna razón, siendo inconverso o aún siendo cristiano, porque tal vez por accidente el hermano iba en bicicleta, en moto o en carro, y por accidente se le atravesó un bolo y lo tiró, y se fue porque si no le iba a ir peor, porque el bolo iba, el hermano iba aquí, en el carro, en la moto, en la bicicleta, que sea, y de repente, si frenaba le iba a pasar el tráiler que venía atrás al hermano. Entonces dijo, mejor no freno. Como hay algunos hermanos que se les atraviesa, unas personas que se le atraviesa un chucho, por no matar al chucho se muere el que iba manejando. Bueno, pero tal vez, yo no estoy diciendo, yo no sé si fue voluntario o fue involuntario. El asunto es que matar a alguien atrae maldición, hermano. Pero Dios perdona. Amén. Dios perdona. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo clavó en la cruz el acta que era contraria a nosotros. En esa acta estaban todas las maldades, todos los pecados, todas las transgresiones e iniquidades que nosotros hicimos, y ahí estaba nuestra condena de cada uno de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios y suplicarle al Señor que eso, si alguien mató a alguien, que el Señor, es porque eso no es transgresión ni es pecado, hermano, eso es iniquidad. Entonces, que el hermano tiene que hacer es arrepentirse y suplicarle al Señor que perdone esa iniquidad y que en la persona que cometió eso, ese delito, porque además es un delito, que le suplica al Señor que ese versículo en donde dice que el Señor llevó el acta, anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros, el hermano tiene que decir al Señor, Señor, que eso se haga realidad en mí. Anula esas condenas, anula esas maldiciones por el sacrificio de tu Hijo Jesús, o no sé cómo se lo va a decir usted, hermano, pero lo único que yo tengo que decirle, hermano, es que la única forma de anular esas maldiciones es por el sacrificio de Jesucristo. De nada le sirve al hermano venirse e irse de rodillas ni gateando, ni con el pastor atuto de su casa, porque eso no sirve. La única forma es el sacrificio de Jesucristo. Amén. Por eso, pobre aquella gente, hermano, que sube un montón de gradas de rodillas, por gusto. Porque eso no sirve. La única forma de anular, de cancelar maldiciones, es por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es decirle, Señor, perdóname, suplicar y llorar delante del Señor, y lo que va a hacer el Señor es que va a llegar a anular y a cortar esas maldiciones. Tremendo, porque incluso puede ser que alguno de nuestros antepasados haya sido de esos malévolos y que llegó maldición al hogar, a la familia. E incluso si algún hermano sabe que su papá o su mamá fue matón, tiene que pedirle perdón al Señor y suplicarle y orar delante del Señor para que cancele y anule esas maldiciones. El Señor quiere perdonarnos y liberarnos y desatarnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la otra situación, ya viéndolo desde un punto de vista espiritual, es de que Proverbios 12:6 dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Entonces, aquí ya no necesariamente hay que matar a alguien para atraer la maldición, sino que aquí, óigame pues, hermano, y aquí, en este, me he dado cuenta que en estos últimos meses hemos estado hablando mucho acerca de la lengua desde diferentes puntos de vista. Pero, óigame, hermano, las palabras que nosotros digamos, sí, que el Señor nos guarde, ¿verdad? Las palabras que algún cristiano diga, óigame, y que le causan daño a otra persona. Amén. Ya sea chismes, murmuraciones, calumnias, hermano, cualquier cosa, pero las palabras que alguna persona diga con la intención de dañar a otra persona, ya sea que una persona esté hablando con otra para dañarlo a esa otra o para dañar a un tercero, eso, óigame, hermano, eso a esa persona que tiene ese problema le está atrayendo maldición. Yo no sé, hermano, yo no sé por qué hay personas que siempre en la boca de ellos hay veneno. Se pone a platicar con esta persona, ya sea para dañarlo a él. O se pone a platicar con esa persona para poner en mal a otro. Hermano, es una barbaridad, dirían por ahí, ¿verdad? Está trayendo la maldición, así que, porque la gente es carnal y les gusta oír. Proverbios dice que el malo está atento a la lengua detractora, así dice. O sea, que el que oye a un chismoso, a un murmurador, a un blasfemo, es una corazona, ¿verdad? Es una persona mala. Tenga cuidado, hermano, hermana, tenga cuidado. Cuando alguna persona, aunque llegue con risas, aunque llegue, jo, 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 jo. Tenga cuidado. Porque esa persona, aunque sea cristiano, tiene un problema. Y ese problema lo que hace es que atrae, de arriba no, ¿verdad? Atrae de abajo. Atrae la maldición. Atrae la maldición. Atrae la maldición. Por eso, hermano, dése cuenta usted. Cuando alguien de su familia, ya sea su esposo, hermana o hermano, ya sea su esposa o ya sean sus hijos, dése cuenta que cuando se juntan con alguien venenoso, cuando llega a la casa hay problemas. Hay problemas porque se lo contaminaron o se la contaminaron. Tanto que le costó al hermano que la esposa se le sujetara. Solo fue a la casa de la hermana de ella y cuando regresa, ya regresó hecha una pantera otra vez. Y, ¿pero qué te pasó, mamita? Nada, ¿qué te pasó? Una gran contaminada le dieron. Entonces, óigame, hermano bendito. La persona que tiene problemas de no dejar de hablar lo que no tiene que hablar, está atrayendo la maldición hacia su vida. Está atrayendo la maldición. Después no entiende. Es que yo no entiendo por qué me pasa. Ah, examina tu boca, tu lengua, ¿qué hablas? ¿Qué dices? Y hermano, mire, son tan tremendas esas personas. Porque, no, hombre, es que yo se lo digo a usted porque yo no quiero que a usted le hagan lo malo que me hicieron a mí en la iglesia. Palabra, hermano, mire qué gente. O le dicen, yo se lo digo a usted porque yo sé que usted es espiritual y usted sí lo sobrelleva. ¿Qué? Óigame pues, hermano. ¿Qué atrae la maldición entonces? Blasfemar. ¿Qué hay que dejar de hacer? Hay que dejar de blasfemar. ¿Qué atrae la maldición? Matar. Gracias a Dios nosotros le huimos a eso, pero si alguien lo hizo, hay que pedir perdón al Señor y el Señor va a anular maldiciones. Pero esto sí es más común. la lengua que contamina. La lengua que contamina atrae la maldición. ¿Qué hay que dejar de hacer entonces? Hay que pedirle al Señor que libere el corazón y que libere la lengua. Amén, hermano. Amén. ¿Qué queremos nosotros? Bendiciones, ¿verdad que sí? Mira este otro. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Mire este. No es que el otro haya maldecido, sino que sí maldijo, pero no de una forma tan profunda como la maldición que va a recibir la persona. Entonces, mire, y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, si una persona maldice, ¿qué recibe? Maldición. ¿Qué atrae la maldición entonces? Maldecir. Es que el que maldice está trayendo la maldición hacia su vida. La persona que maldice es que ese es un por aquí, por allá y está trayendo la maldición. Es que ese es un lobo rapaz. Porque sí, hay algunos que no dicen ese, no dice la mala palabra, sino que busca palabras de la Biblia. Es que ese es un lobo. ¿Y qué está haciendo? Atrayendo la maldición. Es que esa es una Jezabel. ¿Qué está haciendo la hermana o el hermano? Atrayendo la maldición. Entonces, hermano, y esto es más común todavía. Otra vez. Solo que ahora estamos viendo desde el punto de vista de maldecir, hermano. Y mire, en griego, óigame pues, hermano, en griego la palabra maldecir significa hablar mal. Así de sencillo. Y la palabra bendecir significa hablar bien. Así. Eulogeo. Bendecir se traduce del griego eulogeo. Eu es bien y logeo es hablar. ¿Qué es bendecir? Hablar bien. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. Entonces, mire pues, cada vez que el hermano habla mal de la esposa, la está maldiciendo y está trayendo maldición hacia él. Cada vez que la hermana habla mal de su esposo, con la mamá de ella, con las hermanas de ella, con la señora de las tortillas, con el carnicero, está maldiciendo al esposo y ella está trayendo maldición. Cada vez que los jóvenes hablan mal de los papás, los están maldiciendo y están atrayendo maldición. Cada vez que algún hermano habla mal de la iglesia, está lanzando maldiciones a la iglesia, pero el Señor las anula. Pero sí atrae, esa persona está trayendo maldición hacia su vida. Entonces es peligroso maldecir. Es peligroso maldecir. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, hermano, ¿qué es lo que hablamos? Porque también la Biblia dice que hay gente que con la boca bendice, pero en su corazón maldice. O como aquellos que se están peleando, ¿verdad? No, que el Señor lo bendiga. Eso lo dijo con la boca, pero con el corazón maldijo. Ahí mejor es quedarse callado, ¿verdad? Y bendecir ya realmente cuando el hermano ya tenga la capacidad para bendecir. Pero hay gente que dice, no, que el Señor lo bendiga, que el Señor se lo pague. Entonces, supuestamente con la boca están bendiciendo, pero con el corazón están maldiciendo. Entonces, hermano bendito, óigame. La gente que maldice atrae la maldición. Yo le voy a dar un consejo. Incluso aquellos hermanos que viven hablando mal de Guatemala, ¿qué están haciendo? Atrayendo maldición hacia el país. Y también para ellos mismos están atrayendo maldición. Por eso, mire, hermano, yo se lo vuelvo a repetir. Ya usemos la inteligencia que el Señor nos ha dado, hermano. Ya no crea todo lo que mira en la televisión, ni oye en la radio, ni lee en la prensa. No crea, hermano. No crea las cosas. Porque la Biblia dice que el simple todo lo cree. Entonces, hermano, ese es un hábito muy malo, hermano, de nuestra cultura, de la cultura nuestra. Hablar mal. Pero no, ahora que nosotros somos cristianos, tenemos que hablar. Tampoco ser mentirosos, ¿verdad? Porque hay algunos hermanos que son mentirosos, que tienen un papá, hermano, que parece pingüino, ¿verdad? No le gusta trabajar. Y tu papá, sí, mi papá es un gran ejemplo para mí. Si no le gusta trabajar al otro tampoco, ¿verdad? ¿Con qué razón es un gran ejemplo? Tampoco ser mentirosos. Amén, hermano. Tampoco ser mentirosos, pero tampoco de entradita empezar a hablarlo si no te están preguntando nada. No es que ese mi papá es por aquí, es por allá. Lo mejor lo que tienes que hacer es ministrarte. Y si tienes algo en contra de tu papá, ahí en una administración, lo sacas, oramos y lo sellamos y ahí que el Señor haga la obra. Pero si nosotros bendecimos, ¿qué vamos a traer entonces? Bendición. Si nosotros bendecimos, vamos a traer bendición. Amén. Por eso incluso cuando saludes a un tu hermano, díselo con sinceridad, que Dios te bendiga. ¿Qué vas a estar atrayendo? Bendición. Bendición. Mira este otro. Este es cardíaco. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Mira, hermano, yo cuando veo esto digo, qué pura lata de ese esposo. Esos esposos de esas hermanas, digámosles hermanas, que sospechaban que la hermana le estaba quemando el rancho y la acusaba con el sacerdote y la metían a una prueba tremenda, hermano. Claro que la prueba existía porque habían algunas que sí lo hacían, pero las que no lo hacían, sí que qué malo. Pero mire, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer. Y pondrá sobre sus manos la ofrenda, oiga, la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de los celos. Mire, hasta había una ofrenda de los celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean, ¿qué? Maldición. En todos estos versos que estamos viendo hoy, cuando cada vez que aparece la palabra maldición, es alguna de estas cuatro. Amén. Usted lo puede comprobar con la concordancia Strong. Pero mire pues, entonces aquí están las aguas amargas que acarrean maldición. Entonces mire, mire hermano, aquí está complicado hermano, porque la amargura atrae la maldición. Pero mire pues, yo hermano, yo mire, todos nosotros tenemos que ir aprendiendo y creciendo y corrigiendo nuestra vida. Amén hermano, amén. Mire pues, yo sé hermano, que algunos de los que están aquí, el enemigo utilizó a saber qué cantidad de personas para querer amargarnos. Todos los que estamos aquí, hermano, óigame, todos los que estamos aquí hemos estado expuestos a ataques de amargura, todos. Óigame, hermano, y ¿sabe qué es lo malo? ¿Sabe qué es lo malo? Que en algunos casos, esos atacantes tuvieron éxito. Y a algunos los amargaron. Por lo menos yo, óigame hermano, yo. Yo sí he estado expuesto a ataques de amargura. Y he sido sometido en algunas veces a asedios de ataques de amargura. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces me he amargado un cacho, hermano. Le pedí perdón al Señor, Señor, perdóname, le dije. Porque a estas alturas, yo no puedo ser así. Yo tengo que perdonar a este. Aunque este sea el desventurado y aunque no pida perdón, yo lo tengo que perdonar. Porque así dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros dice, que la Biblia no dice, si te piden perdón, perdona. Así no dice la Biblia. La Biblia solo dice que perdonemos. Porque puede ser que la gente que te intentó amargar o tal vez sí te amargó un poquito, puede ser que nunca te pida perdón. Y por eso nosotros no debemos de depender si nos piden o no nos piden perdón. Tenemos que perdonar. Por ejemplo, si te asaltan, hermano, y todavía te amenazan y te golpean, hay que perdonar a esos bandidos, ¿verdad? Pero óigame pues, hermano, óigame. Óigame, hermano. La amargura es tremenda. La amargura es tremenda, hermano. Y lo peor, hermano, como le digo, lo peor es que a veces esos Esas personas tienen éxito en amargarnos a nosotros. Yo no sé si, no me vaya a contestar. Yo no sé si usted ha estado muy amargado o poco amargado alguna vez en su vida. Yo sí. Pero he visto cómo la misericordia de Dios incluso me ha sacado de la amargura, la ha sacado de mi corazón. El asunto entonces, hermano, aquí viene la otra cosa. De que entonces nosotros tenemos que buscar que el Señor saque la amargura de nuestro corazón. Y eso causa amargura. Injusticias, esto que estamos viendo aquí, esto es una injusticia, hermano. Que acusaran a una esposa de adúltera y ella no era adúltera, hermano. Yo no sé con qué cara miraba después el esposo a su mujer, hermano. Y la otra le decía, ay, desventurado, me acusaste, ¿verdad? Y nunca te fui infiel. Claro, había algunas veces que sí la otra le estaba quemando el rancho, pero ese es otro caso. Yo estoy hablando, hermano, cuando es una injusticia, hermano. Las injusticias amargan, hermano. Y pueden ser aparentes injusticias y pueden ser injusticias de a de veras. Pero lo que tenemos que hacer, ahora ya no estamos hablando de alguien que no te quiere y que con intención te buscó para amargarte. Ahora tal vez es alguien que sí te ama, pero por alguna razón te hizo alguna injusticia y eso puede ser que te haya provocado amargura. El asunto, hermano bendito, es que esto es complicado. Porque no podemos ir a esos amargados que solo se les mira en la cara y que atraen la maldición si uno no sabe qué fue lo que les hicieron. Yo lo que yo te digo, hermano, hermana bendita, hermano bendito, es busquemos al Señor para que saque la amargura. Que saque la amargura del corazón. Hermano, yo te lo aseguro en el nombre de Jesús. Poco a poco el Señor va a sacar la amargura. Hasta el rostro les cambia a las personas. Porque dice la Biblia que el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Así dice la Biblia. Hermosea. ¿Qué cirugía plástica ni qué nada, verdad? Un corazón alegre es lo que necesita la persona. Y eso va a hermosear el rostro. Pero mire, hermano. ¿Habrá aquí algún hermano que esté pasando una prueba de amargura? Porque te contaminaron, porque te amargaron, porque te hicieron alguna injusticia, porque que no sé qué fue lo que te hicieron. ¿Habrá aquí algún hermano, alguna hermana? Por favor, busca al Señor para que Él saque esa amargura. El Señor Jesús puede sacar la amargura. En Jesús está la solución de todas las cosas, hermano. Porque en aquellas aguas de Mara, cuando el pueblo tomó agua y después querían matar a Moisés, dice que el Señor le habló a Moisés y Moisés tiró un árbol, creo, en el agua y el agua se volvió dulce. Y ese tronco, ese árbol es figura de Jesús porque él mismo dijo, si con el árbol verde, dice, hablando de él, hicieron estas cosas, todo lo que le estaban haciendo a él, ¿cuánto más con los árboles secos, refiriéndose a nosotros? Él es ese árbol que saca la amargura. Amén. Pero mire pues, puede ser que el Señor saque la amargura en un instante. Tú estás orando y el Señor saca la amargura y el Señor te libera ahí. Y cuando te das cuenta ya no hay amargura. Pero la otra solución es un proceso. Amén. Que hoy miramos el amargómetro del hermano, ¿verdad? Vamos a ver cómo está el amargómetro. 100. Bueno, hermano, hay que buscar su liberación. Y el hermano empieza a buscar su liberación y pedirle al Señor que saque. Y de aquí a una semana o un mes, vamos a ver cómo está el amargómetro. 90. Ya bajó 10. Ya bajó, hermano, ya bajó. Ya hay un avance. No, es que eso es un amargado. Por eso, mire, hermano, no le diga a sus familiares que son amargados. No, es que vos sos un amargado. No se lo diga. Porque en lugar de ayudarlo, usted lo está amargando. Hay que hablar con dulzura, porque dice la Biblia que la respuesta blanda aplaca la ira. Amén. No hay aménes. Este tema es larguísimo, hermanos, y vamos a ver, ya voy a ir terminando porque necesitamos reunirnos rápidamente. Vamos a ver. Este se lo voy a explicar, dice. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Ahí está hablando Dios. Amén. Pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, oiga, la bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Levante sus dos manos. ¿Cuántos quieren bendición? Las bendiciones son para nosotros. La bendición, si oyes. Mire la importancia de oír, hermano. Por eso es peligroso, hermano, como platicamos el domingo, el miércoles. Por eso es peligroso no oír la palabra de Dios. Porque aquí dice, la bendición, si qué. Está leyendo Deuteronomio 11, 27. La bendición, si qué. Si oyeres. O si oyes. Los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo, o sea, no yo, pues, sino que Moisés les prescribió a ellos. Entonces, pero mire, la maldición, que si viene bendición por oír, por no oír, llega maldición. Si viene bendición por obedecer, por no obedecer, llega maldición. Entonces viene aquí y dice, la maldición si no oyen los mandamientos. Pero mire, pues, por eso es que yo se lo quiero explicar. Porque son tres cosas son los que atraen la bendición, la maldición. Si no oyes los mandamientos de Jehová tu Dios, número uno. Si te apartas del camino que yo te ordeno hoy, número dos. Y vas en pos de dioses ajenos, el que hace esas tres cosas atrae la maldición de Dios. El que no oye, el que se aparta del camino del Señor y el que va en pos de dioses ajenos. Entonces se preguntan, ¿y por qué estoy así? Ah, no vaya a ser que tal vez, no, es que mi abuelita me dijo que estuviera en la posada y que yo tocara la tortuga, hermano, es que de repente se va la abuelita. Es que, mire, hermano, hay muchos cristianos que son muy almáticos, hermano. Y por sus almatismos terminan haciendo cosas que no saben que están atrayendo la maldición. Y aquí en Deuteronomio 29, 25, lo explica más todavía. Dice, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos. Dioses paganos. Hermano bendito, óigame. Nosotros tenemos que servir y honrar y buscar y adorar al único Dios verdadero. Al único. Amén. No cometer esos errores. Y voy a ir terminando. Si soy mi hija, por favor, solo voy a buscar otro verso. Mire, mire todo esto, hermano. Mire todo esto. Está lleno, mire este otro. Este. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Pero esa palabra mal, esta que está aquí, mire, hermano, esta palabra mal se traduce, también significa maldición. El que da mal por bien, no se apartará la maldición de su casa. La Biblia de las Américas dice, el que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. ¿Qué atrae la maldición entonces? ¿Qué atrae la maldición? Pagar mal por bien. Tal vez, incluso yo sé, hermano, que si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, le hemos hecho bien a otras personas. ¿Quiénes de los que están aquí le han hecho bien a otras personas? Levántelas. Bastantes. Ahora baje su manita. Yo sé que aquí hay hermanos que han hecho el bien a otra persona. Pero puede ser que la otra persona a la que tú le hiciste el bien, te pagó mal. Pero hacerle el bien a alguien y que la gente pague mal, hermano. Eso cuesta. Pero nosotros no podemos tomar entonces y ser así, decir no. Lo que pasa es que ese está hablando mal de mí, pero no dice cuando yo le di comida, le di zapatos, le di ropa. Aunque tal vez es verdad lo que tú hiciste. Pero mejor así calladito. Y como dice la Biblia, y tu Padre Celestial que te ve en secreto, ¿qué va a hacer? te va a recompensar en público. Entonces nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, el cuidado que debemos tener es de nosotros no pagar mal por bien. Cuando alguien te haga un bien, págale con un bien. Amén. No hay amenes. Alguien dirá, hermano, es que no se lo merecen. Sí, ellos no se lo merecen. Pero tú eres hijo de Dios, eres hijo de luz, eres hijo del día. Y como nosotros somos hijos del día, no podemos comportarnos como hijos de las tinieblas. Nosotros no podemos, hermano, no podemos. Esa no es nuestra naturaleza. Esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza que el Señor está inyectando en nosotros cada vez que nos congregamos y cada vez que tomamos la Santa Cena es genética de Jesucristo. Y por eso nosotros no podemos pagar mal por mal. Incluso hay un salmo que dice, si ellos maldicen, tú bendice. Así dice. Tal vez tú les hiciste un bien, te pagaron con un mal, no les regreses maldición, regrésales bendición. Regrésales bendición. Y también que te quede lección, va, para la próxima vez. Como, oigan, hermano, Simei, ¿se recuerda usted de Simei? ¿Se recuerda de Simei? A Sabei, dirá alguien, ¿verdad? Simei fue un israelita que cuando Absalón, cuando quería matar a David, y David salió huyendo, hermano bendito, vino Simei y empezó a maldecir a David. Hombre sanguinario, así como tú hiciste con la casa de Saúl, así Dios. Oiga, qué atrevimiento para mencionar a Dios en las maldiciones de la gente. Así Dios te ha pagado, porque un hijo tuyo te quiere matarles. Cuando David regresó, Simei dijo, este me va a mandar a matar, dijo. Cuando regresó David, ya triunfó, ya Absalón se había matado ahí, se había colgado un árbol y después lo llegaron a rematar. Se terminó la rebelión y David regresó. Simei, que era perverso pero no tonto, llegó con David y le pidió perdón. Y David le dijo, no te preocupes, Simei, yo no te voy a matar. Y ahí lo dejó. Pero cuando David ya estaba en las últimas, qué tremendo, mandó a llamar a Salomón y le dijo, Salomón, vení para acá. ¿Te recuerdas de Simei? Sí, me recuerdo que te maltrató. Encárgate de él, le dijo. Hermano, qué tremendo. Yo me asusto cuando leo eso. ¿Y sabe por qué me asusto? Porque puede ser que nosotros hagamos cosas de que no queden solventadas mientras estemos en vida. Y que nos las vayan a cobrar después, cuando nos enfrentemos con el Señor. Yo me asusto, hermano. Y digo, Señor, ayúdame, perdóname. De verdad, hermano, yo tiemblo. Cuando miro eso, digo, Dios mío, y si yo hice algo que no quedó, que no me pude poner a cuentas contigo, que no te pude pedir perdón, si yo le hice a alguien, a un hermano o a alguien, y no te pedí perdón a ti y no quedó perdonado, me lo van a cobrar. Porque viene Salomón y le dice, David le dice, arréglate tú, pero no lo dejes vivo. Entonces Salomón lo mandó a llamar y le dijo, Simei, ¿cómo estás, Simei? ¿Te recuerdas que tú alguna vez maldijiste al rey? Sí, hombre, pero el rey me perdonó, le dijo. Sí, le dijo. Solo que ahora vamos a hacer un trato, le dijo. Si tú sales, no sé qué frontera fue la que le puso, no sé si fue Jerusalén o alguna ciudad, pero le puso límites. Si tú algún día sales, le dijo, mira, tú vas a vivir en paz. Yo nunca te voy a hacer nada si nunca sales de esa ciudad. El día que tú salgas de esa ciudad, Simei, yo te voy a mandar a matarle. ¿Estás de acuerdo, Simei? Ah, muy bien, le dijo. Give me fire, hijo. Pero una vez se le perdieron unas burritas, creo yo, a Simei, y se salió de la frontera. Pero le tomaron una foto, ¿verdad? Una selfie con Simei. Se la mandaron a David. Solo sonó el ruidito de WhatsApp cuando vio. Simei estaba del otro lado. Lo mandaron a llamar. ¿Te recordás que yo te dije? Sí, sí. Y lo mataron. ¿Por qué? Había pagado un mal por un bien, hermano. Nosotros debemos, hermano, de pedirle al Señor que de nuestra genética, que de nuestras entrañas salga esa, no sé cómo decirlo, hermano. No sé cómo decirlo. Que de nuestras entrañas salga eso de pagar mal por bien. Óigame, hermano, óigame, óigame. Incluso creo que fue Jefté. Jefté, hermano, que no lo quiso la mamá, que no lo quiso el papá. Usted sabe que él era hijo de una ramera, la mamá no lo quiso, el papá no lo quiso. Cuando Jefté empezó a crecer, sus hermanos lo echaron, los ancianos de la ciudad no lo defendieron. Óigame, hermano, no defendieron los ancianos de la ciudad, no defendieron a Jefté. Lo sacaron, pero ese fue pilas y se fue a refugiar a una ciudad que se llamaba Tob, que significa misericordia, bondad. Y yo lo relaciono con la misericordia y la bondad de Dios. Después lo mandaron a llamar, lo pusieron por libertador. ¡Óigame, hermano! Pero este Jefté era mero tremendo. Creo que tuvo como 70 hijos. Pero después, ¡óigame, hermano! ¡Óigame! Se levantó uno. Se levantó uno. Y dice la Biblia que ese que se levantó en contra de la familia de Jefté, no se recordó de la misericordia, no que ellos le habían hecho a él, sino de la misericordia que el papá de ellos le había hecho a él. Y mató a los hijos. Y dice la Biblia que eso atrajo la maldición a la vida de ese. Oiga, esto, hermano, óigame, usted, hermano, tiene que tratar bien incluso a los hijos de la gente que a usted le han hecho bien. Así dice la Biblia. Dos casos hay así en la Biblia. Dos casos en donde hubo gente que se les olvidó la misericordia que el papá de ellos les habían hecho a él y los mató. Y Dios lo apuntó. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Hay dos ejemplos de eso que yo le digo, de gente que el papá fue muy buena persona y después con los hijos se desquitaron. Eso es malo. Incluso dice la Biblia, no abandones al amigo de tu padre. Así dice la Biblia, Proverbios. No abandones al amigo de tu padre, no lo desampares. Ayúdalo, ayúdalo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué atrae la maldición? Pagar mal con bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para romper ese círculo vicioso? No pagar mal por bien, tampoco pagar mal por mal. ¿Se recuerda que alguna vez hablamos de eso, del anti? Que la Biblia dice que el que paga mal por mal, y esa palabra cuando dice por, es anti. Y entonces lo relacionamos con el anticristo, es una actitud del anticristo, cuando alguien paga mal por mal. Nosotros tenemos que pagar bien por bien. Y si nos hacen mal, de todos modos pagar bien. Amén, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie, hermano bendito. Te mire este otro, solo se lo voy a leer porque ya... El perverso de corazón nunca hallará el bien. Oiga, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Y esa palabra mal es maldición. La lengua pervertida caerá en el mal. Mejor lo vemos otro día. El de doble lengua caerá en el mal. El que intriga con su lengua caerá en el mal. El de lengua dolosa, no dolorosa, dolosa, que tiene dolo, caerá en el mal. Yo le voy a invitar a que usted, hermano, levante su oración y le diga, Señor, rompe maldiciones. Yo le voy a invitar a que usted diga, le pida al Señor, que el Señor nos ayude a dejar de hacer todas las cosas que atraen la maldición. Amén, hermano. Amén. Porque nosotros hemos sido puestos para bendición. Cierra tus ojos. Levanta tu oración. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Anula, Señor, y cancela toda maldición. Cancela toda maldición, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, toda maldición en los hogares, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Anula, cancela toda maldición, cancélala. Anúlala, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, anula, Señor, toda maldición en las vidas, toda maldición en los hogares, toda maldición en los trabajos de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda maldición que haya en los corazones, en los espíritus, en los cuerpos, Señor, anula, Señor, toda maldición. Ahora te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Anula, Señor, anula, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea anulada, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre, anulamos toda maldición en las mentes, en los corazones, en las vidas, en las economías, en los cuerpos, en la salud, en los hogares, en los matrimonios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, anula, cancela toda maldición, Señor. En el nombre de Jesús, anula, cancela toda maldición, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, cuando le hemos hecho daño a otro, le hemos afectado, dañado, Señor, a otras personas, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona, Padre, cuando hemos pagado mal por bien, Señor. Perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros. Perdónanos. Anula, Padre, por favor. En el nombre de Jesús, atrae tu misericordia, derrama tu misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús, saca, Señor, echa fuera, incluso, Padre, echa fuera demonios, Padre, en el nombre de Jesús, échalos fuera, desarráigalos de las mentes, de los corazones, de las almas, Señor. En el nombre de Jesús, para que no maldigamos, sino que bendigamos, Señor, en el nombre de Jesús. Saca, Señor, por favor, la amargura, papito lindo, saca la amargura, en el nombre de Jesús. Mira, mis hermanos, Padre bendito, que han sido acechados, que han sido asediados por la amargura, Señor. Saca, Padre bendito, saca toda raíz de amargura, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos que han sufrido injusticias, Padre bendito, ayúdalos para que saquen la amargura, Padre, en el nombre de Jesús. Escrito está, toda planta que no plantó el Padre será desarraigada. Saca la amargura del alma, saca la amargura del espíritu. Que te veamos y te busquemos y te entendamos a ti, Señor, para caminar en esta tierra.